Muy buenas noches, hermanos, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. El tema de esta noche, hermanos, es persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la vida. Ese es el tema que vamos a tocar con la iglesia en esta noche. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 6, voy a leer versículo 9 en adelante, hermanos, para que podamos entender lo que la palabra del Señor nos quiere llevar en esta noche. Dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Amén. Hermanos, en esta noche yo quiero trasladar con la ayuda de Dios, con cada uno de ustedes, hermanos. Nosotros los creyentes debemos de estar, como la expresión que se utiliza aquí en la palabra, persuadidos. Persuadidos, hay muchos sinónimos de esta palabra, es seguros, convencidos, con mucha certeza. Bueno, podríamos decir tanto, pero en esta noche lo que quiero es que usted pueda entender. Persuadidos es estar convencidos, estar seguros. Si nosotros, hermanos, estamos bien seguros, bien convencidos de lo que nos espera, de lo que Dios tiene preparado para nosotros, seguramente, hermanos, Dios nos va a seguir dando esa convicción, esa visión para poder entender. Yo quiero decirles, hermanos, en este mundo en que estamos viviendo, hay cosas tan preciosas, hay cosas tan bellas, y el hombre se ha encargado de embellecer a este mundo. Por eso es de que el ser humano se ha encariñado con este mundo. El ser humano se ha encariñado, hermano, se ha encariñado con todo lo que hay, por eso que se ha adueñado, se ha apropiado, porque hay, de verdad es que hay tantas cosas tan bonitas, pero quiero decirles, tan bonitas, pero para la carne, porque esa es la realidad, hay cosas tan bonitas para la carne, pero quiero decirles, la visión de un creyente va mucho más allá de, esa es la realidad. La visión de nosotros como hijos de Dios debe de ir mucho más allá de todas las cosas bellas que hay en este mundo para la carne. Pero para eso tenemos que estar bien convencidos, bien seguros. Por ejemplo, el hombre, yo les decía que el hombre se ha encargado de embellecer las cosas de esta vida. Por ejemplo, hay algún nacimiento de agua en algún lugar. Alrededor ponen cuántas cosas bellas que se pueda ocurrir. Juegos, comidas, diversiones agradables para la carne. Pensemos que si hay, pensemos bosques. El hombre se ha encargado de embellecer los bosques, aunque ahora ya casi no los hay, porque los hombres se han encargado de acabarlo, de sacarle provecho, sacarle dinero a todo. Pero pensemos que hubieran barrancos con orquídeas, con tantas cosas bonitas, preciosas. Se le conoce como la flora, ¿no? Y se encargan de embellecerlo con la fauna, cuestiones así tan bonitas donde los hombres puedan llegar y decir, ¡ala, qué bello esto! Bueno, no solo eso. Estoy hablando de cosas tangibles, que sí los hay. Los hombres se han encargado de hacer puentes sobre los ríos, sobre los barrancos. Cosas que cuando uno los ve, uno dice, ¡terribles! Por eso es de que el hombre se ha encariñado con todo lo que pueda haber en esta vida. Por ejemplo, los que se dedican a las construcciones, esos edificios que hacen con unos diseños impresionantes, donde le ponen de todo, todos los lujos habidos y por haber. ¿Cómo no se va a encariñar el hombre con todo esto, pues? Así como lo oye. ¿Cómo no se va el hombre a adueñarse, a apropiarse con todo esto si hay cosas tan, tan preciosas, tan bellas, pues? Si vamos un poquito más allá, por ejemplo, lo que es comidas también. O sea, el hombre se ha encargado de darle toques a las comidas de una forma para que el ser humano pueda deleitarse, pueda sentir placer en todo lo que pueda haber en esta vida. Esa es la realidad. Que pueda encontrarle placer, que pueda encontrarle gusto a tal punto de que el ser humano pueda enamorarse de todo lo que hay en esta vida. Y de hecho, ¿qué así es? Y si vamos un poquito más allá, las glorias que el mundo ofrece. Las glorias, bueno, la palabra del Señor le llaman vanas glorias, ¿no? Pero eso de la fama, el prestigio, eso de es increíble realmente la visión del hombre de encontrarle realmente placer a todo, tratar de embellecerlo todo. Y bueno, en fin, hay tantas cosas agradables, pero agradables para la carne, ¿no? Hay tantas cosas que no las quisiéramos soltar, porque esa es una realidad. Entonces, y así pasa también con la vida, ¿no? La vida así es. Hoy en día, pues, tenemos la palabra del Señor que nos enseña que la vida del ser humano es como la flor del campo, dice. O sea, una flor tan precioso, tan lindo que es, que significa la juventud de uno. Cuando uno es joven, pues uno es dinámico, sonriente, uno es visionario, uno es una persona incansable, uno es una persona con muchos proyectos en la vida. Bueno, yo conozco a pocas personas que siendo jóvenes son amargados, pues, pero regularmente no es así. Siendo uno joven, uno es una persona muy, muy dinámico, de muchos amigos, es muy sociable uno. Esa es una realidad en la vida. Entonces, pero llega el momento en que ese tiempito se nos va de nuestras manos. Como que las carreras de la vida, como que las preocupaciones de la vida, como que la presión de los hijos, como que los problemas de las empresas, nos hacen que ya no, ya soltar una sonrisa, ya más son más. Entonces, no debería de ser así, pues, pero esa es una realidad, se vive en el mundo. Pero lo que voy es esto: todo cansa y todo aburre lo que hay en este mundo. Eso es así. Todo cansa y todo aburre. Ahí lo dice Salomón en sus escritos, ahí en el libro de Eclesiastés, que hombre más para probar de todo lo que había en la vida. Música, vinos, comidas, glorias, mujeres, de todo quiso el hombre disfrutar y probarlo todo, y al final de todo, toda esa aflicción de espíritu, dice. Entonces, entendiendo esto, en realidad, hermanos, así como lo oye, entendiendo esto, por eso es de que nuestra visión va mucho más allá. La palabra del Señor nos lleva de que nosotros estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la vida, pero no la vida que tenemos en este mundo, que es tan temporal, que estamos hablando de una vida de, pensemos, si usted puede ser tan, tan longeve. Pensemos, 100 años, pues. Pero esos 100 años es una nada, pues, a comparación de la eternidad. Pero a lo que voy es esto. Nosotros como creyentes, hermanos, debemos de estar persuadidos de cosas mejores. Por eso es de que cuando Cristo llega a la vida de uno, nosotros nos convertimos en personas locos, aparentemente, ¿va? Así nos dice. Usted no sea extremista, hombre. usted no sea fanático. Bueno, aunque esa expresión que utilizan de ser fanático, esa expresión de ser fanático es aquella persona que está observando algo y está observando, es un espectador nada más. Y viene y grita y en su euforia se expresa. Ese es ser un fanático, ¿no? Pero nosotros no somos fanáticos. Sencillamente estamos persuadidos de cosas mejores. Cuando uno está persuadido, hermano, de cosas mejores, eso es la obra del Espíritu Santo en la vida de uno. Porque uno ve todo lo que hay en esta vida. Sí, es bello, pues es precioso. Si alguien me dice, mira, es que a usted no quiere nada, bien, a mí sí me gusta, pues, o sea, si alguien me dice en una oportunidad, es que, pero Dios dejó el lago de Atitlán, ¿me? Sí, pues yo me bañé ahí, pues, pero si el mar tan lindo, yo me fui a meter un día en el mar, de veras, pero las comidas, pues, estaban bien, he probado cosas caras en la vida, pero déjeme decirle que mi visión no es eso. Nosotros estamos persuadidos de cosas mejores, pero ¿qué cosas? ¿Qué cosas son esas mejores que habla la palabra del Señor? Y eso es lo que quiero trasladarles a ustedes, hermanos, en esta noche. Porque usted lleva una vida, porque usted está convencido, está seguro de lo que ha creído. Algunas veces nos dicen, no, es que de plano usted lo estaban obligando. No, obligándome no, convencido estoy de lo que he creído. Convencido estoy de lo que he encontrado en la palabra, no tanto que me están obligando, porque eso de que le obliguen a uno sí es feo, pues, pero qué mejor, hermanos, que uno pueda estar convencido. A eso nos llama la palabra del Señor. Cuando usted entonces está convencido de cosas mejores, usted puede ver todas las cosas de esta vida, hermanos. Puede, que le digo, puede inclusive usted alcanzarlas, pero usted dice, ¿y de qué va a servir eso? Tal vez le va a servir, pero temporalmente, pues, pero no cabe duda que el apóstol Pablo pudo entender muy bien esto. Cuando él se expresa de esta forma, y cuántas cosas eran para mí ganancia. O sea, él trató de superar, trató de encontrar, de escollar, de alcanzar muchas cosas de esta vida. Y muchas cosas de esas las logró. La logró, pero cuando él lo logró, me llama la atención cómo se expresa él en el libro de Filipenses, dice él, y cuántas cosas eran para mí ganancias, hoy las tengo como pérdidas. Pero me llama la atención cómo las tengo hoy como pérdidas, pero por el excelente conocimiento de mi Señor. O sea, que hay algo mucho mejor que lo que hay en esta vida. El ser humano se ha aferrado tanto a lo que hay en esta vida, y yo espero que usted no. Espero que usted no se aferre a todo lo que Dios nos puede dar, que le digo, una pantalla, una computadora, una casa, hijos, mujer. No, hombre, no hay que aferrarse a nada. Nada, 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 nada. Un día me decía una muchacha, es que el día que se muera mi mamá, yo no soportaría eso, yo no podría vivir sin mi mamá, me decía. Bien, hombre, vas a poder vivir, hombre. Así, vas a poder vivir sin tu mamá. Porque la vida no depende de mamá, sino que de Dios, pues. Entonces, nosotros, la palabra del Señor nos lleva a eso, de que debemos de estar persuadidos o convencidos de cosas mejores, pero que pertenecen a la vida. Ahora, quiero con la ayuda de Dios rápidamente leer algunos pasajes, hermanos, donde nos lleva precisamente a entender esto, a comprenderlo. Por ejemplo, el apóstol Pablo lo transmite aquí precisamente en 1 Corintios capítulo 15. Vean lo que la palabra del Señor nos dice, 1 Corintios capítulo 15. Voy a leer ahora en el versículo 42. Dice aquí, así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Qué es lo que hay que sembrar en corrupción? Porque debemos de estar persuadidos de cosas mejores, hermanos. ¿Qué es lo que se debe de sembrar en corrupción? Corrupción es usted en este cuerpo, en vida. Usted puede sembrar para la vida eterna. Pero lo interesante es que uno puede sembrar estando en este cuerpo que es corruptible, que se destruye. Va, eso es lo importante. Entonces dice aquí, así también en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Qué son esas cosas entonces que debemos de estar convencidos que esas cosas que pertenecen a la vida? Siembre usted, hermanos, en este cuerpo, siempre buscando a Dios. Siempre sirviendo a Dios. Esta carne lo que quiere es que sea servido. Pero agarre su carne, póngala en servidumbre. Ese es precisamente entonces lo que la palabra nos llama. Dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Oigan esto. Deshonra es cuántos no nos hemos equivocado. Cuántos no hemos cometido errores. Y al cometer nuestras equivocaciones, nuestros errores, tenemos que muchas veces, hermanos, llorar delante de Dios. Decir, Señor, mi lucha es tan fuerte, Señor, pero quiero seguir luchando. Entonces, este cuerpo que nos crea deshonra, siempre, por eso dice aquí, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Por ejemplo, hoy en esta noche, pues, se siembra en debilidad. Seguramente, como dijo el Señor, la carne es débil, dijo el Señor Jesús. ¿Así? Se siembra en debilidad. ¿Pero qué está sembrando usted hoy en la noche? ¿Qué va a sembrar? ¿Se va tal vez evitar ir en esa almohada rica o en esos descansos, en esos confort que el cuerpo necesita? Pero usted viene por un momento, lo hace a un lado, está sembrando usted en debilidad. Y usted me podría decir, hermano, a mí me da mucho sueño para las vigilias. Quiero contarte que a mí también. ¿Te fijas? Quiero contarte que a mí también. Pero aprovecha a sembrar en esa debilidad, porque va a resucitar o vamos a cosechar en poder. O sea, lo que se está sembrando hoy. Por eso es que debemos de estar bien convencidos, bien seguros, hermanos, de lo que hemos creído. Entonces dice aquí, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Usted puede decir, estoy muy cansado hoy. Al finalizar su momento de oración, se va a dar cuenta que va a estar fortalecido. Poder. Y lo que hoy sembró, se va a recordar un día. Y lo que hoy sembró fue lo mejor. Más adelante en el versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Oigan esto. Esta carne no puede heredar el reino de Dios. Un poquito más adelante en el versículo 54 dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto corruptible, ¿eh?, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde tu sepulcro? Oh, ¿dónde tu victoria, oh sepulcro? La verdad, hermanos, es de que debemos de estar bien convencidos, debemos de estar bien seguros que lo que usted siembra hoy seguramente se va a cosechar más adelante. Por eso es que la vida cristiana, la vida de un hijo de Dios, estamos bien convencidos, bien seguros que, o sea, nadie nos debería de movernos fácilmente de lo que hemos creído en su bendita palabra. Pero cuando alguien dice, es que nos dicen, es que a mí me dicen, más me gustaría que pudiéramos estar, pero bien convencidos de lo que hemos creído en el Señor. Quiero leer otro pasaje con ustedes. Aquí el apóstol Pablo siempre transmitiendo a la iglesia de Corintios, y le dice que hay algo que está por venir, algo precioso, algo perfecto. Y eso precisamente es lo que nosotros esperamos. Esperamos que venga lo perfecto. Dice aquí en 1 Corintios capítulo 13, versículo 9. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, entonces veré cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Me llama la atención cómo traslada el mensaje el apóstol Pablo a la iglesia. ¿Por qué nosotros, hermanos, decimos no, no, no a muchas cosas placenteras de la vida? Porque usted debe de estar bien seguro por qué hay mucha renuncia a muchas cosas. O sea, todas esas cosas que provoca, yo diría, placer, gusto a la carne, y uno viene con toda confianza, no, no, gracias. No, así, pero después no se queda uno lamentando. Lástima, se me fue la oportunidad. Lástima, perdí la oportunidad de ir aquí, de ir allá, de vivir allá. Lástima. No, hombre, no, al contrario. Al contrario, estamos bien convencidos. Uno deja ir las oportunidades, pero uno mira como que dejó ir uno algo, no así como quien dice la única oportunidad y ala, qué tremendo lo que pasó. No, uno mira que lo que uno como quien dice desaprovechó. Una cosa sencilla, ¿no? Por eso cuando algunas veces las personas me dicen, no hombre, aproveche su juventud, es que lo estoy aprovechando, señor, de veras. No hombre, es que aprovecha hoy que estás joven, mira aquí y allá, es que estoy aprovechando y me gusta lo que hago. Entonces, y oiga lo que dice aquí la palabra del Señor, entonces, qué bonito esto. Dice entonces en el versículo 9, 13, 9, dice... Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué quiere decir eso, en parte conocemos? O sea, lo que usted conoce hoy de Dios, que nos emociona tanto, que nos alegra tanto, que nos motiva tanto, esa es una partecita nada más, así como lo hoy. Esa es una orillita, por eso dice en parte conocemos. O sea, es algo que apenas estamos conociendo algo, y lo que estamos conociendo de Dios nos importa. Pulsa a seguir conociendo, nos motiva a seguir conociendo. Entonces, pero eso es un poquito nada más, por eso dice aquí el apóstol Pablo, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, uno dice, ala, qué tremendo lo que el hermano nos está predicando. Si supieras una cosita lo que les estoy diciendo, a comparación de lo que en Dios hay, si nosotros profetizamos o predicamos algo, apenas es un poquitito. Así como lo oye, pero lo que hay en Dios, por eso dice aquí, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, ala, ¿qué va a pasar cuando venga lo perfecto? Dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. O sea, ese poquito que conocíamos, cuando lleguemos un día con la ayuda de Dios ante la realidad, uno dice, Señor, lo que, si yo dejé mis estudios, dejé aparentemente mi juventud, lo desperdicié ante muchos. Señor, uno dice, Señor, sí valía la pena, Señor. Sí valía la pena ese esfuerzo en comparación de lo perfecto que ha de venir. Cuando venga lo perfecto. Entonces, cuando yo era niño, el apóstol Pablo pone aquí un ejemplo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Cuánto tiempo dura ese espacio de ser uno niño? Uno mira a los niños, que les compra uno sus juguetes nuevos, y los niños con sus juguetes enamorados, con sus juguetes, pero estamos hablando de 5 años. A los 10, 12 años, 5 para 12 años son apenas 7 años. Ya de 12 años, póngale usted un juguetito de esos sencillos a los niños. Ahora ya no quieren eso. Ahora lo que quieren es una su computadora, una su iPad, una su... ahora eso es lo que quieren los niños. O sea, ¿qué quiere decir eso? Ese gusto pasa así rapidito. El apóstol Pablo está diciendo entonces, hermanos, esta expresión o este momento que estamos viviendo, que somos nosotros como niños, va a pasar rapidito, pues. Rapidito va a pasar, a comparación de lo que nosotros esperamos. Por eso dice aquí, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo. Oigan esto. O sea, se despierta en el corazón de uno una motivación, porque dice que ahora vemos por espejo. Óyeme, porque el espejo que habla aquí la palabra del Señor no son esos espejos que nosotros tenemos hoy en día, que es un pedazo de vidrio que se ve bien la imagen. No, espejos en aquella época era un pedazo de metal bien pulido y sí se lograba ver, pero así a lo lejos. Ese término, esa expresión se comprendía muy bien en aquella época. Por eso el apóstol Pablo dice aquí ahora vemos por espejo oscuramente. O sea, a lo lejos se alcanza a ver. Pero miren, hermanos, eso nos lleva a nosotros a buscar, a entender, a conocer, a inquirir más. Por eso dice aquí, ahora vemos por espejo oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. ¿A quién? O sea, cuando venga lo perfecto, hermanos, para nosotros, ¿qué va a pasar? Veremos a Dios tal como Él es. Dice cara a cara. Pero hoy en día, ¿qué? Con tanto materialismo que tenemos, con tanta deficiencia, con tanta contaminación de la carne que hoy en día tenemos, hermanos. ¡Ay, Dios! No, por eso es de que hay una etapa muy bonita en la vida. Hay una etapa muy bonita en la vida y es precisamente cuando uno está en aflicciones. O cuando uno se enferma. Fíjense, hermanos, de que esa es una realidad. Cuando uno se enferma, por alguna razón se desconecta uno de sus carreras, de sus afanes, se desconecta uno de tantas cosas de esta vida, como que el espíritu de uno se sensibiliza más a Dios. Yo quiero decirles, cuando yo me enfermé hace poco, hermanos, que me empecé a entender muchas cosas que yo no entendía. Empecé a comprender tantas cosas en Dios que yo no podía entender. Tantas carreras, a veces del trabajo, aquí y allá, y empecé a entender. Ese aspecto, esa parte espiritual que uno encuentra en Dios, hermano, uno dice, Señor. Pero dice que viene algo perfecto para nosotros. Por eso, hermano, no descuide su relación con Dios. No descuide esa parte espiritual que hay que perseguirlo. Porque si uno lo descuida, entonces uno ya no mira nada. Ya. Uno no mira nada. Qué raro lo que el hermano está diciendo, no. Pero cuando usted logra percibir, ve usted oscuramente por el espejo, ¿y qué habrá detrás de eso? ¿Qué será esa imagen? ¿Qué es eso? Y usted viene, se va acercando más, y cuando usted logra comprender que Dios va a ver a Dios cara a cara. Por eso dice aquí, ahora vemos por espejo oscuramente, entonces veré cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. La versión dice, conoceré a Dios tal como Él es, así como Él me conoce a mí. Como quien dice, Dios nos conoce todo, todo, hermano, todo, Dios conoce todo. Entonces, conoce hasta las intenciones, conoce todos nuestros pensamientos, lo más profundo. Y fíjense, hermanos, de que un día vamos a conocer a Dios como Él es. Vamos a conocer esas cosas profundas que el apóstol Pablo dijo, no le he dado al hombre explicarlo. Así como no le he dado al hombre conocerlos todavía. Cosas que están... fuera de la atmósfera. fuera del cielo de los cielos que habló un día David, o perdón, que habló un día Salomón, porque Salomón habló de los cielos de los cielos. O sea, pero el apóstol Pablo habló del tercer cielo. O sea, hay cosas tan profundas. ¿Por qué nosotros estamos bien persuadidos? ¿Por qué nosotros, hermanos, estamos decididos a santificar nuestra vida, a apartarnos de lo malo, a mantenernos en el temor de Dios, a mantenernos en esa entrega a Dios? ¿Por qué estamos persuadidos? Entonces, porque viene algo perfecto. Dice, ahora conozco, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veré cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Hay otra forma que el apóstol Juan lo traslada a la iglesia, porque este sentimiento, este espíritu, no solo lo transmitió el apóstol Pablo, sino que también todos los siervos de Dios a lo largo de las escrituras, ahí usted lo puede leer. Yo en esta noche lo que quiero transmitir es, ¿está bien convencido de lo que cree? ¿Bien seguro? ¿Por qué hace las cosas? ¿Por qué vive para Dios? Porque ama a Dios, debe de estar bien seguro. Entonces, voy a leer ahí en la carta que escribió el apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan. Capítulo 3. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Por qué decimos hoy en día no a muchas cosas de esta vida? Porque esa es la verdad, o sea, el mundo da tantos ofrecimientos, así como lo hizo con el Señor Jesús. Seguramente lo va a hacer con nosotros, todos los creyentes hoy en día. El diablo va a ofrecer, va a dar sus ofrecimientos, pero cómo me agrada cuando encuentro hermanos, encuentro jóvenes, encuentro hermanas, que con una seguridad les dicen, no, gracias al mundo. Así, pero bien convencidos, ¿Cómo me agrada ver eso? ¿Por qué razón? Porque me identifico con ese mismo espíritu. En que uno dice, no, gracias. Ofrézcaselo a alguien más que no ha encontrado, no ha encontrado ese conocimiento, esa excelencia de Cristo. Entonces, cuando uno encuentra algo mucho mejor que lo que hay en esta vida, hermanos, seguramente se santifica uno. Se purifica uno, pero me llama la atención como lo dice el apóstol Juan, amados, ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Somos hijos de Dios. Hermanos, cuando alguien tiene prestigio, cuando alguien tiene fama, cuando alguien ha alcanzado, yo diría, o alguien es algún grande de esta vida, viene y dice, bueno, yo soy hijo de fulano de tal, soy hijo de... O sea, se siente hasta con un derecho de decirlo, como quien dice, soy de los grandes. Oiga lo que el apóstol Juan dice aquí, amados, ahora somos hijos de Dios. O sea, nos ha dado... su apellido, nos ha dado nombre nuevo, nos pertenecemos a Él, ya el Señor ya hace correr por nuestras venas, ya parte de esa naturaleza divina, digo parte de esa naturaleza divina, pero un día no va a ser solo parte, sino que va a ser todo. Y dice aquí, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, todavía no ha llegado. Realmente lo que seremos, o sea, hoy en día, pues, uno hoy en día disfruta de la presencia de Dios, disfruta de las manifestaciones de Dios, disfruta uno de la palabra, disfruta uno del Espíritu de Dios, disfruta uno de todo lo que Dios da. Uno dice, yo no quiero que se termine esto, dice uno. Pero ese es un poquito nada más. Un poquito, como que dice, un sorbito que el Señor está dándole a uno. Así nada más, como quien dice, algo tan precioso, va a probarlo, pues. Y uno viene, no, yo quiero más. No, va, está bien ahí, conformate, pero ahí te tengo algo mejor. Realmente el Señor para nosotros, hermano, nos tiene algo precioso. ¿Por qué nos santificamos? ¿Por qué nos apartamos del mundo? Porque seguramente el Señor tiene esto para nosotros. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Cómo será esa manifestación? Dice aquí. Dice lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando Él se manifestó, hermanos, el mundo ya no lo pudo detener. Así el mundo. Porque después de que Él murió, después de que él cumplió el sacrificio por nosotros, después de que cumplió todo lo que en la palabra del Señor venía escrito, cuando Él resucitó, cuando Él triunfó sobre los principados, las potestades, el mundo ya no lo pudo detener. ¿Cómo? Si ya tenía algo que este mundo ya no lo podía detener. ¿Qué pasó? Se tuvo que ir. Se fue. Así se desapareció a la vista de los discípulos. Se fue, dice que los discípulos, puestos los ojos en el cielo, de repente una nube lo envolvió y se fue, se desapareció. Pero Él se va a manifestarse nuevamente. Él se va a manifestarse nuevamente con nosotros. Y dice que nosotros también seremos semejantes a Él. Bueno, entonces, hermanos, ¿por qué hoy en día uno no le pone corazón a nada de lo que hay en esta vida? Ni a la vida misma, de veras. Así como se los digo, hermanos, y hoy que estamos tan en peligro, hoy que estamos, la vida no lo tenemos seguro, nos encontramos con alguien, nos contagiamos y, miren, hermanos, en cuestión de una semana ya está uno fuera de este mundo, de veras. Cuestión de semana ya está, este cuerpo se destruye. Pero, hermanos, tenemos algo mejor. Estamos persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la vida. A la vida y a la piedad, dice el apóstol Pedro. Ese pasaje, pues ya no lo vamos a leer porque no nos daría tanto el tiempo para eso. Pero dice entonces el apóstol Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué va a pasar cuando Él se manifieste? Hoy en día no lo sabemos. Solo la palabra del Señor dice, cuando Él venga en gloria, ya no vendrá como el Hijo del Hombre, como aquel humilde. Ahora va a venir en gloria. Ahora va a venir con triunfo. Ahora va a venir como debe de ser. Entonces, cuando Él venga como debe de ser, con todo su esplendor, dice que nosotros también seremos manifestados con Él. Así dice aquí. Dice lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Los discípulos ya no lo podían detener. Se tuvo que irse porque ya no le pertenecía a este mundo. Ese ser espiritual. Ya no, entonces tuvo que regresar a ese lugar, al tercer cielo. Entonces, pero un día, hermanos, lo veremos tal como Él es. Pero mientras llega este día, entonces, ¿qué hay que hacer? Porque ese es el consejo de la palabra del Señor. Mientras llega ese día, ¿qué hay que hacer? Hay que ser bien convencidos. Persuadidos, dice la palabra. Bien convencidos. Y entonces dice, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hay que hacer entonces? No es que como lo dicen, ¿no? Y usted levante la mano, repite conmigo esta oración y ya es salvo. No. ¿Qué? Si fuera así, sería lindo, pero después de muchas tribulaciones, después de muchas angustias, después de muchas pruebas, después de... Ah, seguro, pero por eso dice aquí, y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, qué bonito, se purifica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de purificarse? todas esas cosas si tienes aún mal carácter. Purifícate, pues. Porque eso sí va a ser un contrapeso. Si tienes mucha soberbia, purifícate, pues. Si hay muchas pasiones aún en tu vida, purifícate, pues. Si eres una persona que tienes mucha... Por eso uno debe de conocerse. Observa qué cosas hay en tu vida que sí afecta. Afecta ese ser parte de esa naturaleza divina, de ser parte de ese cuerpo espiritual. ¿Qué es lo que hoy en día te afecta? No sé. Yo lo que sí sé, estoy luchando, hermanos, por cambiar las cosas que a mí considero que me afecta. Digo, oh, Señor, qué retos. Pero estoy dispuesto, Señor, me ayudarás. Estoy decidido, Señor, porque si otros lo han logrado, yo también lo lograré, Señor. Entonces, purifica esas cosas que sí afectan en tu vida. Lucha por cambiarlas. Yo creo que eso es lo que Dios espera ver de nosotros. Persuadidos de cosas mejores que pertenecen a la vida y a la salvación. Amén. Somos personas tan felices. Así, y convencidos, porque seguimos a Cristo. Seguros. No vamos así a tientas. A ver qué va a pasar, a ver qué va a suceder. No. Convencidos, persuadidos en lo que hemos creído. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Finalizamos nuestra reunión y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Y Dios bendiga la vida de cada uno de la iglesia en esta noche, en esta vigilia que tenemos. Amén. Buenas noches.